Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 143. Hoy les traigo un episodio que tenía que haber grabado hace bastante tiempo. Es muy raro que no lo haya grabado ya, lo que pasa es que no se han dado los momentos específicos para grabarlos y esta es una buena oportunidad para contarles cuál ha sido mi primer trabajo en España. Antes de contar este tema, me gustaría poneros un poco en contexto porque, claro, lógicamente las cosas que irán pasando en el episodio tienen un poco que ver con el contexto. Entonces, todos conocéis ya que mi historia con la informática arranca muy pronto, con aquel curso de logo y la talent en SX, más o menos cuando tenía 8, 9, 10 años, no recuerdo exactamente muy bien. Y luego, tal vez, con la primera 286 o 386 que tuvo mi padre, a la que metí mano, y así sucesivamente. Probablemente después de eso y antes de tener mi propio ordenador, solía ir a casa de amigos que tuvieran, jugábamos aventuras gráficas, de vez en cuando trasteaba un poco con el DOS y tal, hasta que tuve mi primer ordenador. Eso fue previo al Windows 95, por supuesto. Y no recuerdo exactamente si era un 386 o un 486. No estoy muy seguro. O sea, yo recuerdo tener mi primer y único 686, esa vez comprado con mi dinero, pero yo sé que previamente tuve en casa algo que, si bien no era mío, era un ordenador al que le podía meter mano todo lo que quería, con lo cual, al final, a efectos prácticos, tenía acceso a sus entrañas como si fuera mío. Pero sí, es cierto, mi primer ordenador comprado con mi dinero fue un 686, del que alguna vez contaré la historia y probablemente media internet se ponga patas para arriba, pero todavía no es momento. El caso es que en esa trayectoria, desde tal vez el primer 286, creo que mi padre tenía un 286 porque en un momento le hizo de comercial a la empresa de mi tío que vendía un software de gestión para médicos y más adelante se decantaron por el control numérico y se dedicaron a hacer software para controlar máquinas a través del CNC, incluso grandes empresas, todo desde un ordenador, las tolvas de agua de la ciudad y todo que aún funciona con ese sistema en ciudades que, justamente no en la mía, no en mi ciudad, pero sí en otras colindantes. Mi padre entonces tuvo que tener un ordenador para mostrar. En su momento le compraron un portátil de esos carísimos que había entonces, creo que costaban 8, 9 o 10 mil euros. Y por supuesto, en la medida que tuve oportunidad le metí mano, simplemente como curiosidad, ¿no? Me acuerdo que la pantalla no era ni siquiera color y no era ni siquiera una pantalla en blanco y negro, era estas de típica de tinta líquida, unas cosas muy extrañas, me refiero al portátil, ¿no? Pero el 286 de mi padre fue el primer ordenador al que tuve acceso directamente. Claro, mi padre no estaba todo el día en casa y cuando no estaba yo ya sabía exactamente cómo tenía que encender y más o menos según lo que había aprendido, sabía cómo tenía que operar con el ordenador. Y esto no creo que tuviera yo más de 12 años, 13 tal vez, ¿no? Realmente no recuerdo las fechas con exactitud. El caso es que eran ordenadores con DOS y empecé a tener que resolver cuestiones. Si realmente quería hacer algo o lanzar algún ejecutable o algo, tuve que aprender qué era un ejecutable, cómo se lanzaban, es decir, escribiendo su nombre. A lo mejor a veces no funcionaban, cuando por ejemplo tenía juegos en las casas de los amigos, los juegos no funcionaban, entonces había que hacer algunas modificaciones en algunos archivos de sistema para que se le asignara más memoria y ahí empezaban a funcionar. Y gracias a tener que resolver esa configuración, por ejemplo, para los juegos, y gracias a tener que, por ejemplo, setear algunas variables, es decir, configurar algunas variables de sistema para que algún software como el de gestión de una consulta médica que vendía mi tío funcionara, gracias a todo eso aprendí que tenía que hacer cambios en el sistema y sobre todo en el autoexec.bat y en el config.sys, del que seguramente ningún millennial tenga noticias o conocimiento. Pero eso me sirvió para, tal vez, en un futuro acceder al puesto este. Entonces, este tiempo que estuve configurando archivos de sistema de DOS, sumado a que incluso también podían algunas configuraciones de Windows XP funcionar, aún modificando estos autoexe y config, yo vine a España con el Windows XP en pleno apogeo. Estos conocimientos informáticos, para la poca edad que tenía, porque yo vine a España con 22 años y realmente mi vida informática no fue muy amplia, porque en el interín entre, por ejemplo, ese curso de logo o algunos conocimientos informáticos y mi viaje a España ocurrieron un montón de cosas. Ocurrieron un montón de cosas, incluso me alejé de la informática un montón. Empecé a jugar al ajedrez, por ejemplo, luego empecé a jugar al vóley, llegué al voleibol hasta un nivel profesional, incluso llegué a entrenar con la selección argentina en el CENARD, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Tuve otros contactos con otros deportes, por ejemplo el bodyboard, en el que pasaba, en los momentos que disponía de esas horas, 8 horas al día en el agua. Bueno, he tenido un montón de otras cosas, me eché alguna que otra novia, fueron mis primeras veces, mi primera experiencia sexual y tal. Al final me desconecté un poco de la informática, pero aún desconectándome de la informática, llegué a los 22 años con un conocimiento bastante amplio. De hecho, me acuerdo cuando empecé la carrera de ingeniería en sistemas, ya que solo estuve el primer año porque luego me fui por razones que algún día contaré, es decir, puede ser este un buen momento para emplazar a un nuevo episodio que pueda llamarse ¿Por qué no terminé la carrera de ingeniería? Eso, recordármelo en algún momento y grabaré sobre ello. El caso es que cuando hice el primer año de la carrera de ingeniería en sistemas, se tocaron cosas que yo sabía de sobra. Por ejemplo, apenas tocamos programación, pero yo ya programaba en DBase 3. Recuerdo claramente que cuando hice ese primer año, estaba también en su pleno apogeo el Visual Basic 6.0, del cual también tenía un montón de conocimientos. Me acuerdo haber leído, por ejemplo, ese año el libro de la API de Windows 32, que era un librazo gigante con todas las llamadas a la API de Windows. Es decir, yo entré a la carrera de ingeniería sabiendo bastante de informática, aún no habiendo retomado mucho el contacto después de aquella época. El caso es que cuando yo aborto todos mis estudios y llego a España, un amigo, muy amigo de mi padre, me acoge aquí en el País Vasco y yo me busco un trabajo, ¿no? Entonces es el propio amigo de mi padre que se dio cuenta que tenía conocimientos informáticos. Además, me había traído aquel portátil que para la época estaba en desuso porque era un portátil 386 con una disquetera de 3.5 y creo que tenía un disco de... No me acuerdo de cuánto era el disco, pero no sé si era de 40 megas, 80 megas o 120, realmente no lo creo, pero desde luego que no era ni un giga, eso lo tengo clarísimo. Entonces yo tenía ese portátil, me había traído ese portátil al viaje, incluso lo usaba para redactar algunas cosas que me gustaba escribir y estaba pensando escribir un artículo que enviaría luego al diario de mi ciudad con un poco la cronología del viaje. Y además, para esa época ya había muerto mi hermano y me acuerdo también escribir en ese portátil 386 con pantalla líquida una carta que envié a la revista 360 Body, que era una revista justamente del deporte que yo hacía en el agua, que era el bodyboard, en el cual contaba un poco cómo había sido la muerte de mi hermano y eso, porque mi hermano era una eminencia en ese deporte, había salido 5 veces campeón argentino, varias veces segundo campeón en el sudamericano, no creo que era segundo. Mi padre lo había emancipado con 14 años y hasta los 19 años que él murió, pues desde los 14 había viajado todo el mundo prácticamente surfeando, y a los 19 ya estaba casi montando su empresa porque él tuvo un accidente justamente de vuelta del aeropuerto de Buenos Aires, donde le habían mandado material. Bueno, no era exactamente del aeropuerto, pero habían ido a buscar un material que le había llegado de California para poner su primera empresita. Y la verdad que con 19 años había hecho todo eso bastante rápido. Y la revista 360 Body, que era una revista de surf, pero especializada en bodyboard, que es el deporte que se hace, para los que no conozcan, tumbado sobre la tabla, había accedido a publicar una carta sobre mi hermano, a la que yo escribí justamente en ese portátil, en el que solo tenía DOS, y en el que Windows 3.1 se podía instalar, pero realmente para lo lento que iba y cómo me movía yo con el sistema sin gráficos, realmente no me molestaba en instalar el Windows 3.1. Luego cualquier cosa que quería hacer, movía el archivo de texto a otro lugar en un disquete y copiaba el texto de ahí, ¿no? Este portátil no tenía internet, pero el caso es que para que funcionara bien ese 386 lo tenía que tener muy bien configurado, y eso fue una de las cosas que me permitió conseguir ese trabajo. Entonces mi amigo, es muy amigo ahora, pero en su momento era solo amigo de mi padre, me consiguió un trabajo en un cibercafé que además hacían reparación de ordenadores, trabajaban con ordenadores que les llegaban al propio cibercafé, o también hacían instalaciones a domicilio de sistemas operativos, de tarjetas PCI de algún tema, alguna impresora o lo que sea, pero mayoritariamente todo el trabajo estaba ahí en el cibercafé, en el cual se llenaba de guiris. Y ellos accedían a internet con Windows XP y un sistema típico de cibercafé, que en realidad no era un sistema típico, que sí que funcionaba muy bien, que salió años después, que medías el tiempo, todo. En el lugar donde estaba yo había que hacerlo todo manual. Pero el caso es que fue mi primer tarea, me acuerdo, pero como si fuera hoy mismo a la mañana, exactamente cómo fue ese trabajo, porque solo duró 6 días, 3 de los cuales aguanté guiris quejándose del precio excesivo que costaba la hora, y además quejándose de que los ordenadores se colgaban y que todo funcionaba mal, y al final tenían que tardar un montón haciendo el trabajo que tenían que hacer de revisar los mails o lo que sea, y era una queja constante. Entonces, un día me quedé fuera de la hora y en vez de cerrar, apagar todos los ordenadores, lo que hice fue cerré la puerta y pasé a cada ordenador del cibercafé lo que yo llamo el algoritmo flash de Nipegun, que es una serie de cambios para hacer en un ordenador con Windows para que vaya muchísimo más rápido, ¿no? También emplazo a recordarme que grabe sobre el algoritmo flash de Nipegun, que es un podcast que lo tengo en borrador desde la primera temporada de Hack for Geeks, probablemente desde los primeros 10 episodios. Ahí ya tendría que haber grabado sobre esto y siempre lo he pospuesto. O sea que imaginaros la cantidad de episodios que tengo para grabar sobre temas apuntados en notas de borrador, ¿no? El caso es que configuré absolutamente todos los ordenadores a mi gusto, los reinicié para ver que todo funcionaba correcto, hice los cambios que tenía que hacer. Y 2 días después me llamó el jefe para decirme por qué todos los ordenadores tenían en el config.sys y en el autoexec.bat cambios que él no entendía. Por ejemplo, me acuerdo yo, una de las cosas que usaba era el DOSKEY. El DOSKEY era una especie de TSR que corría en memoria y recordaba los comandos que habías metido en el prompt del DOS, de forma que haciendo para arriba, como haces prácticamente en cualquier consola bash o incluso en otros intérpretes de comando, recuerde la línea anterior o las órdenes anteriores que has metido, ¿no? Me instó a sacar eso, y justamente había un ingeniero amigo de él que estaba justo ese día ahí, y este le preguntó, ¿y esto qué es? Y me acuerdo el ingeniero haberle dicho, bueno, eso es un TSR que sirve para no tener que ingresar otra vez órdenes que has metido antes y tal, que bueno, no tiene un impacto en memoria ni nada. Bueno, es igual, quiero que quites todo esto y un montón de cosas que, por ejemplo, le había dado más memoria extendida y algunas cosas que hacían que el sistema funcionara mejor, ¿no? Y yo le dije, pero si quito eso, los ordenadores van más lentos, la gente se queja un montón porque cada 10 minutos había un tío quejándose de que las cosas iban mal, había que reiniciarles el ordenador, Windows tenía muchos fallos de registro, o sea que quedaba en bucle hasta que al final saltaba del bucle y te decía que había un fallo y tal, eso era un desastre. Entonces yo lo que hice fue arreglarlo todo para que vaya más rápido y este tío se cabreó porque además me dijo, si haces eso, las personas van a estar menos tiempo en el ordenador y les vamos a cobrar menos tiempo y voy a dejar de ganar dinero. Y yo le dije, bueno, ese pensamiento es un poco limitado, le digo, porque si prestas atención, hay muchísima cola, porque era el único cibercafé en la zona, hay un montón de gente esperando para usar los ordenadores están mayoritariamente completos todo el tiempo, siempre hay alguien en un ordenador, y no significa eso que vayas a ganar menos dinero. Creo que es todo lo contrario, porque cuanto más rápido tengan las personas las cosas que hacer, más conformes se van a quedar con el cibercafé, más van a repetir cuando tengan que volver a usarlo y se van a ir con una buena imagen. Y además, como hay renovación de clientes y hay gente que siempre está esperando, la gente va a asociar a este cibercafé con una idea de calidad y no con una idea de mierda. Por ende, están justificados los 3,80 € que cobras la hora del cibercafé para lo que era la época. Que imaginar en 2002, 3,80 € por hora era una burrada de dinero. Para San Sebastián es una burrada de dinero incluso. Lógicamente otros sitios de España cobraban 1,50 € la hora, pero todos los que hayan venido a San Sebastián ya sabrán que aquí todo cuesta el doble o el triple que el resto de España. El caso es que incluso un alemán se quejaba del coste de la hora, incluso un danés y prácticamente un norteamericano también, y todo el mundo se quejaba de que la hora era carísima, de que los ordenadores no estaban funcionando correctamente y que todo se colgaba y que era un desastre. Entonces lo que hice yo fue, lógicamente, en mi criterio, hacer que la gente deje de quejarse, poner todo perfecto para brindar un buen servicio. Y lo que ocurrió es eso, es que en esos 2 días de tiempo desde que hice todo el cambio hasta que tuve la conversación con este jefe que tenía, que era el dueño del cibercafé y también de algunos bares de por ahí al lado, no hubo ni una queja. Todo funcionaba perfecto y este se dio cuenta, después de revisar esos archivos, que los cambios estaban hechos de forma que hacían que los ordenadores fuesen más rápido y no le gustó nada. Lógicamente, yo, como era mi primer trabajo en España y teniendo en cuenta que me pagaban el sueldo base, me acuerdo perfectamente, era el sueldo base en España. Es decir, en su momento creo que eran 604 € al mes, más la mitad me daban de, por ejemplo, las reparaciones que yo hacía. Como yo era muy bueno y reparando rápido, arreglaba muy rápido algo y la gente se quedaba conforme. Y él me daba, no sé si era la mitad, no era la mitad. Me daba 6 € por cada reparación que hiciera. No me acuerdo cuánto eso representaba, pero desde luego que no era la mitad. El caso es que cuando me dijo que deshaga todos los cambios que había hecho, le expliqué. Hay cosas que no las puedo deshacer. No puedo corregir la limpieza que le hice al registro de Windows de cada ordenador. Y además no estoy dispuesto a hacerlo, porque el que tiene que oír a la gente quejarse soy yo, que además de estar reparando ordenadores atrás de la caja, estoy escuchando a la gente. Y a mí el trabajo de cara al público no me gusta. Yo soy informático, o por lo menos sin título, pero esa era la razón por la que me había contratado, digo yo, que por supuesto no imaginéis que era un contrato en blanco, porque os vais a equivocar. Era todo en negro, ¿no? Era el sueldo de España en negro y eran mis ingresos totalmente en negro. El caso es que cuando me pide que deshaga los cambios, le digo que no estoy dispuesto a hacerlo. Y me dice, bueno, esto no es admisible, así no. Le digo, no te preocupes, que antes de que no sea admisible para ti, no es admisible para mí. Porque no quiero trabajar para alguien que hace las cosas tan mal, porque eso significa que este trabajo va a ser efímero, que va a durar poco y que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Ya os conté un montón de veces que las empresas que sacan ingresos, por ejemplo, de lucrarse con los trabajadores, de recortarles sueldos o pagarles tarde o hacer cosas con los trabajadores, o por ejemplo de reventar a los clientes explotándolo y eso, son empresas que tienen los días contados porque sus jefes no tienen la capacidad para generar dinero haciendo las cosas bien, entonces tienen la capacidad temporal para generar un dinero mal, un dinero que es momentáneo y que va a hacer que la empresa se vaya a pique. Por ende, a mí no me interesa estar trabajando en una empresa que no tiene ningún tipo de coherencia laboral ni ningún plan de futuro. Entonces yo directamente le dije que no me interesaba seguir trabajando para él, que ha sido un placer, que gracias por darme la oportunidad, pero que renunciaba al trabajo. Y recuerdo que en esos días, parece que no, pero había hecho unas 15 reparaciones o así, que la verdad que cuando le dije que renunciaba, creo que él por orgullo dijo que sí, pero cuando se dio cuenta que había perdido un tío que reparaba las cosas muy rápido y bien, no dio ningún paso atrás, aunque en la cara se le vio que, bueno, mierda, tendré que buscar a otro así, al que pueda pagarle en negro y que haga todo esto, seguramente no lo habrá encontrado. Pero yo me fui con mi orgullo intacto porque un pringado me quiso hacer a mí deshacer los cambios que había hecho en un sistema para que funcionase correctamente. Recuerdo entonces haber juntado un poco de los días de trabajo más lo de las reparaciones y darme un margen para poderme alquilar el resto del mes una habitación que me costó 190 euros al mes, que era prácticamente, entraba una cama, una mesa de luz y un armario ultra pequeñito. Era una habitación que mediría con mucho, que mediría 2 metros por 3 metros, una cosa así. Y dado que no la había enganchado a esa habitación todo el mes, no he tenido que pagar los 190 euros ese mes, y había pagado la parte hasta final de mes, porque no me habían pedido fianza, genialmente no me habían pedido fianza, y ahora les cuento cómo conseguí esa habitación, y pude comer arroz todo el mes hasta poder realizar mi siguiente movimiento. Y dirán ustedes, ¿por qué no te volviste a la casa del amigo de tu padre? ¿Por qué no? Porque yo ya había terminado esa etapa, de alguna forma creo que estuve 14 días en su casa, o 11 días, no me acuerdo, una cosa así, y tampoco lo quería poner en un compromiso porque estaba pasando un momento complicado, se había divorciado, estaba muy complicada la cosa, entonces yo me fui y, como digo, estuve en esa habitación hasta el siguiente movimiento. Y dirán, ¿cómo pudiste conseguir una habitación en la que no te hayan pedido fianza y tal? Bueno, en uno de esos días en los que había realizado reparaciones, salí fuera del cibercafé a instalarle una impresora a una familia vasca que había comprado una impresora ahí y se la había instalado. Claro, este cibercafé además vendía hardware, o sea, era una cosa muy loca. Y fui, instalé la impresora y le caí muy bien, me acuerdo yo de esa familia, le estoy eternamente agradecido por cuestiones que otro día les contaré y sobre todo por esta cuestión, porque esta familia tenía un amigo que justamente vivía en un piso compartido, que era el piso al que yo fui, y les había dicho que se libraba en ese piso una habitación muy pequeñita porque la persona que estaba ahí se había ido y el piso estaba súper bien, era de gente súper trabajadora, muy majos, todo y tal. Y esta familia vasca, como eran amigos de esta persona, se acordaron de eso y me dijeron que estaba esta habitación disponible y tal, y que si la quería. Entonces, cuando salí del último día de ese trabajo, tenía todavía el recuerdo de dónde era, fui, les toqué timbre y les dije, hola, mira, soy un informático, ¿te acuerdas cómo me dijiste una habitación? Y ya, pum, me dice, sí, ahí está, mira, justamente la persona se ha ido hoy a la mañana, así que si quieres, pásate y habla y tal. La verdad que una familia súper maja, una familia a la que le estaré eternamente agradecido, son la familia Querejeta Urteaga, que esa pequeña mano que me echaron ahí y luego en el futuro otra un poco más importante hicieron que yo no tuviera que abortar misión por completo. Así que mi primer trabajo en España fue un big fail de 6 días en la que jamás bajo ninguna circunstancia iba a aceptar trabajar jodiendo a los clientes y por supuesto jamás iba a aceptar que se cuestione mi forma de hacer funcionar Windows, porque hasta día de hoy es la más rápida que he conocido. Tanto que a mí prácticamente Windows no me ha dado ni un problema. Nunca en toda la historia. Espero que haya sido entretenido. Y los dejo imaginándose la cara del jefe cuando Nipegul, en una altanería y chulería extrema, pero siempre con educación, le dijo, así, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias por contratarme, pero no pienso seguir trabajando para ti. Nos vemos en el próximo episodio.